como seres humanos que deben ser tratados con dignidad y respeto en vez de como miembros del equipo rojo en referencia al Partido Republicano o del equipo azul en alusión al Partido Demócrata. El presidente también destacó el impacto de la pandemia del COVID-19 y recordó a los valerosos hombres y mujeres de uniforme que defienden la nación. Nos vamos hasta El Salvador. El ejercicio del periodismo enfrenta un momento crítico con múltiples obstáculos, según denuncian comunicadores del país centroamericano. El informe lo tiene Nery Mabel Reyes.
Denuncias de casos de espionaje a través del programa Pegasus, hackeos y la aprobación de reformas de ley son parte de las limitaciones que, según la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, marcaron el ejercicio periodístico en 2022. Elizabeth Estrada, encargada del Centro de Monitoreo de Agresiones de la Gremial de Periodistas, lamentó que el Congreso aprobara reformas a marcos legales, como la Ley de Telecomunicaciones, que restringe el trabajo de la prensa.
Lo que se ha buscado es que las compañías de celular puedan dar información a las instituciones, en este caso estaríamos entendiendo también a la fiscalía, de la información de los usuarios. Entonces ahí nosotros lo catalogábamos como que eso es legalizar el espionaje.
Según Estrada, a estas condiciones se suma la autocensura, ya que por temor a represalias de las autoridades gubernamentales, muchos periodistas deciden no cubrir determinados acontecimientos de violencia y hechos noticiosos de otra naturaleza. Sin embargo, el gobierno de Nayib Bukele rechaza que exista una posición contra el ejercicio de la prensa, y en una entrevista en el canal estatal de la televisión, el vicepresidente del país, Félix Ulloa, aseguró que hay periodistas que desarrollan los contenidos con una agenda antigubernamental.
Se llama, pues, en la ciencia política una prensa facciosa. Es decir, facciosa en el sentido que toma partido por un lado y ataca otro lado. Y no solo se da que en el caso de El Salvador, estamos viendo en esta guerra de Ucrania y en muchos conflictos que los periodistas se están volviendo militantes.
Además, el gobierno ha negado cualquier relación con el programa espía Pegasus para intervenir en dispositivos móviles, aunque la fiscalía tiene pendiente una investigación a la denuncia que presentaron periodistas del portal digital El Faro. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en sintonía en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo también, el agradecimiento en la tarde de hoy, integrado por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos a hablar de cómo cierra la economía cubana, MIPYMES, el desabastecimiento, el tema de la inflación, ¿qué nos depara para el próximo año? En breve lo tendremos en nuestro espacio. Nos vamos con nuestro primer invitado, el contacto en Santa Clara, Cuba, con el emprendedor, cuentapropista, operador de una cafetería y también miembro de la disidencia de la Sociedad Civil Independiente Cubana. Se trata de Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todo el que nos escucha.
Bueno, primero que nada, hemos tocado el tema recurrentemente. No es el tema principal que nos ocupa en el espacio, pero por mera curiosidad, ¿cómo anda la batalla por conseguir un pedacito de carne de puerco en Santa Clara?
Sí, Tomás, acá es difícil, la gente esperanzándose con lo que grita el gobierno por sus medios de difusión masivo, que sí, que va a vender carne de cerdo, carne de res, va a vender. Tiene un discurso de... como todos los años, tratando de bajar los ánimos de las personas ante la situación que se está viviendo. Lo real es que todavía no hay nada en la mano y, por lo menos en la ciudad de Santa Clara, a través de la libreta de abastecimiento, como dicen, la racionada, como han vendido en otras provincias, carne de cerdo, acá todavía no se ve nada que marche a favor de que las personas puedan comprar un pedacito de carne. Y cada día más inalcanzable para la mayoría de los que habitamos aquí en esta central ciudad de Cuba.
Joel, como dijiste tú hace un par de días este espacio, esto no son Navidad para los cubanos, es un año duro.
Sí, Tomás, eso es, desgraciadamente, estamos más que involucionando. La población tiene una incertidumbre en cómo va a cerrar el año y siempre se ha dicho en Cuba que el que viene será peor. Y es que se está viviendo esa realidad. No hay, aquí no hay júbilo de fiesta, no hay de alegría. Hay de preocupación más bien qué se va a comer, qué podrán cerrar el mes, no el fin de año, sino el mes, como ocurre casi siempre todos los meses acá en Cuba. Las personas están preocupadas por cómo van a cerrar este mes, que significa no un fin de año de mucho júbilo, sino un mes como tal, como otro común y corriente, que se cierra con muchas necesidades. Se cierra un fin de año que se pasó con lo peor que ha vivido la sociedad cubana, y no hay un auguro de una situación que uno pueda decir, coño, vamos a pasar con felicidad este fin de año. Primero, muchas familias divididas, muchas necesidades, padres que han ido al exterior, han dejado hijos. Es decir, que se ha vivido una situación bastante dura, generada por toda esta situación de no situación política. Bueno, sí, si lo miramos desde el punto de vista general, sí es una situación política, porque la política que está implementando el Estado es una política que no está en acorde a suplir las necesidades de un pueblo que está sumido en la miseria hace tantos años.
Sin embargo, Joel, para mi sorpresa, como ocurre desde hace algún tiempo, cuando ya el difunto Eusebio Leal pues hacía los paseos por coche por La Habana Vieja para turistas y pudientes cubanos que podían hacerlo, veíamos hoy en redes sociales la propaganda del Hotel Nacional y de otros hoteles por cifras y precios no tan altos, pero bueno, inalcanzable para los cubanos, por una X cantidad de CUC que pueden ir a festejar el día de Navidad y de Nochebuena a los hoteles, al Hotel Nacional, a otros. ¿Qué cubano puede gastarse $80 en una de estas comidas?
Sí, Tomás, a ver, sí te puedo decir que hay cubanos que se pueden gastar $80. Aquí hay una burguesía, primero está la burguesía gubernamental y partidista, que son los que tienen acceso a todo, que tienen todo, como decimos, un buen cubano, el saco lo tienen cogido por el moño. Y cuando pensamos en estas cosas, no nos viene a la mente ese trabajador, ese simple trabajador, ese obrero que día a día sale a cumplir 8 o 10 jornadas laborales sin alimentación, con apenas un buchito de café en el estómago. Esas personas son las que no... que Cuba se está diseñando de una forma para unas pocas, para una minoría, no para el pueblo general. Es decir, que la política que está implementando el Estado, el gobierno cubano actualmente, es para una minoría, no para lo general, como según ellos han dicho por sus medios, que todo lo que se realiza es a favor del pueblo. Pero en estos momentos, todas esas inversiones, todos esos gastos que está haciendo el gobierno, de los pocos gastos, según ellos, que le permiten hacer por el bloqueo, lo están haciendo a favor de una pequeña minoría, que la minoría se encierra en militares, en gubernamentales y partidistas, y nunca pensando en el cubano de a pie, en ese pueblo que es el que está sufriendo todas las consecuencias de malas decisiones que está tomando el gobierno.
Bueno, Joel, tú eres cuentapropista, operas una cafetería. Recientemente, en las reuniones del Parlamento cubano, de las comisiones en el Parlamento, en la sesión ordinaria de ahora los primeros días de diciembre, se informó que se acababa la exención de impuestos. O sea, los miembros de las MIPYMES hasta este año, hasta el 2022, estaban con exentos de pagar el impuesto al fisco, como una medida para estimular el ingreso a estas MIPYMES que pues se le ha dicho que hay algunas que tienen la expectativa de importar y exportar del país, pero según tú, hay MIPYMES y MIPYMES en Cuba. Hay diferencias, no es lo mismo una MIPYME de alguien que opera una cafetería o vende flores a las MIPYMES que tienen conexiones más allá y conglomerado. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la diferencia?
Sí, Tomás. Hay MIPYMES que yo diría que son negocios estos que el cubano trata de abrirse camino para subsistir. Ese que pasa la necesidad de todas las la materia prima, la necesidad de los insumos, ese que día a día está corriendo y pelándose los pies de cómo puede abrir el otro día su negocio. Es una MIPYME obligada. Primeramente vamos a hablar que estas MIPYME, que son los negocios que están aquí en el seno del cubano de a pie, son las MIPYMES obligadas, porque ya a partir de 4 trabajadores te obligan a hacer una MIPYME, y con una serie de requisitos que eso ha generado que muchos negocios de que no son tan prósperos, es decir, cafetería, negocio de de servicio y demás han tenido que parar, cerrar y ubicarse a no poder expandirse nada más. ¿Por qué? Porque eso va a generar problemas y pérdidas con relación a la obligación que la han tenido a pagar tributo, a pagar todos estos intereses, a pagar mayor cantidad de obras. Es decir, que son unos cuantos requisitos que, a la par, todos estos requisitos van unidos a que el negocio no prospere, van unidos a que se convierta en aparentemente un negocio que es una empresa y simplemente es un negocio, una cafetería o un restaurante pequeño que se han visto la necesidad de cerrar por todas estas trabas y todas estas condiciones que le han puesto como pequeña o mediana empresa. Pero están las MIPYMES que se operan siempre desde la capital. Son, te estaba diciendo, son los grandes negocios que son los que de verdad importan, los que sí tienen la luz verde para el capital, que son de ellos mismos. Estamos hablando de familiares llegados al Consejo de Estado, a ministros, son los hijos y nietos de toda esta cúpula del poder, que son los que actualmente distribuyen todo, importan desde el exterior y lo distribuyen hacia la provincia. Aquí te puedo señalar el ejemplo que es Villa Clara. Aquí la empresa provincial de comercio hizo un contrato con una MIPYME de La Habana, que es la encargada de suministrar todo lo que quiera la gastronomía acá en Villa Clara y el comercio que necesite. Según ellos quieren, todo lo que puedan, pero eso no lo puede hacer una MIPYME. Es decir, una empresita, como estoy diciendo, tiene que ser alguien que tiene luz verde, que tiene autorizo total para realizar toda esta cantidad de operaciones que se necesitan para un negocio que esos negocios, las ganancias que están generando, de seguro no van a parar a las arcas del gobierno, para utilizarla en beneficio del pueblo. Eso van a parar a los bolsillos de todas estas personas que están autorizadas y están quite a la cúpula del poder, que también se mojan, que hacen como el tiburón que salpica, pero salpica y se moja además. Es decir, que son las grandes industrias que tienen los grandes dirigentes, los de la cúpula del poder, que están ahora agarrado el país completo para suministrarlo, y ya el gobierno se lava las manos, que son MIPYMES, pero son los negocios de estas personalidades que están enriqueciéndose cada día más, y el pueblo se está cada día más sumiendo en la pobreza.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara, Cuba, operador de una cafetería. Nos vamos a La Habana, Cuba, al contacto con el sociólogo y asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, como adelantamos a la audiencia ayer, que tenías problemas de tiempo y se quedaron expectantes a esto, bueno, pues estamos a escasamente 9 días del cierre del 2022, este 2022 que, como tú mencionaste en un especial que va a salir acá por Radio Martí el fin de año, el propio sector del turismo no cumplió las expectativas. El turismo es vital para el financiamiento de las actividades del gobierno cubano, pero hay un tema que tú eres recurrente en los últimos días, el tema de la inflación continuará cuesta arriba en el 2023. Y has estado sacando algunos números. ¿Cuál es el impacto, Ángel, que va a tener, entrando ya próximamente el 2023, el incremento en inflación? ¿Qué impacto va a tener en la canasta básica y los alimentos básicos que dependen del cubano, como es el azúcar, el pan y otros alimentos? Cuéntanos.
Bueno, hay que partir de la idea de que la corrida bancaria está sobre los 3.8 veces, pero actualmente se observa un incremento de los precios que está sobre los 3.6 veces, y hablo de los precios de productos que más consume la población, como por ejemplo el pan. El pan, que antes del inicio de la tarea de entrenamiento se comercializaba la bolsa a 25 pesos, hoy la tenemos incluso ya muy cercano a los 200 pesos. Y esperamos que el próximo año, evidentemente, tengamos un precio muy cercano a los 300 pesos si no se supera esa cifra. Y estamos hablando del producto pan de la línea más económica, no estamos hablando del producto pan de la línea más cara, más fina, si se quiere denominar de alguna manera, que consumen ya sectores con ciertos determinados ingresos.
¿Esto se puede extender a otros sectores de la gastronomía?
Evidentemente. Ahora, habrá que ver en un análisis mayor cómo va a reaccionar el gobierno cubano, porque hay provincias como, por ejemplo, Artemisa, donde se realizan experimentos económicos y sociales. Esta provincia tiene férreos controles ahora mismo sobre la comercialización de determinados productos agropecuarios y no agropecuarios. Y digo férreos controles porque, por ejemplo, se trata de frenar los porcientos de utilidades que puede generar la venta de un determinado producto. Hay productos que se encuentran definidos hasta un 25%, otros hasta un 20%, y otros poseen hasta un 30%, pero recordar que muchos de estos productos se elaboran con materias primas que son importadas a raíz de la utilización del dólar a través de tarjetas circuito Visa o Mastercard en el extranjero por personas naturales. Y estas empresas deben convertir esos costos a razón de 123 pesos con 60 centavos, según ha indicado el gobierno de Artemisa, y eso realmente, si se extiende por todo el territorio nacional, ese experimento se extiende, evidentemente va a hacer mucho daño a los bolsillos de cada cubano.
Ángel, ¿hasta dónde se va a extender el tema de la inflación este 2023 que empieza y dónde va a empezar el reajuste?
Yo creo que la inflación la vamos a tener muy, muy elevada. Estamos hablando de que lo que ya veníamos anunciando se tiene que llegar a 10 veces los precios de los productos respecto al valor antes de iniciar la tarea de ordenamiento. Por ejemplo, si un pan costaba 25 pesos, debe llegar a la razón de los 250 pesos. Hay productos que se van incluso a incrementar, porque ya el pan de la línea más cara está a 250 pesos. Por tanto, vamos a tener que el producto pan al cierre del 2023 va a estar incluso mucho más alto de lo que estaba previsto. Es decir, la inflación en Cuba ahora mismo no está controlada, a pesar de que el gobierno intenta promover férreos controles financieros, pero no está controlado el proceso inflacionario y, por tanto, las magnitudes y el daño que pueda hacer al consumo de los ciudadanos va a ser notable. Y digo notable porque, evidentemente, 2023 va a ser el año más difícil para la economía de los cubanos en los últimos 25.
Como no, gracias Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana, para nuestro espacio. Nos proponemos cerrar nuestra primera parte, una importante organización de la disidencia cubana en medio de las penurias, de las dificultades, de la miseria que se vive en Cuba, sin encontrar respuesta por parte de las autoridades cubanas en medio de un decrecimiento económico, el desplome de la agricultura, de la desidia de los funcionarios cubanos por resolver este problema, resarcir esta situación. Una importante organización opositora, la Corriente Martiana, da el paso al frente con una campaña para promover la entrega de alimentos buenos, baratos, económicos para todo el pueblo de Cuba. Su promotor, Moisés Leonardo Rodríguez, de Cabañas, Mariel, lo tenemos en línea telefónica. Moisés, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, Moisés, ¿cómo anda la campaña que se ha reanimado con fuerza? ¿En qué estado estamos? ¿Qué se ha estado haciendo en los últimos días? ¿Cuál es la propuesta de la Corriente Martiana?
Bueno, te diré que la campaña Alimentos Abundantes, Buenos y Baratos no es algo improvisado. Es algo incluso que se inicia formalmente en el año 2019, cuando se presentó a la Asamblea Nacional del Poder Popular una vez más esta propuesta, pero ya específicamente dirigida al problema de la agricultura y la alimentación. Te digo específicamente porque desde 2008 ya nosotros le habíamos planteado a esa asamblea y a otras instituciones estatales, les habíamos planteado lo mismo. Lo reiteramos en 2018 y en 2019 decidimos especificar esta cuestión de la agricultura y la alimentación, dada la extrema crisis que hay en este campo. El problema es que antes lo habíamos presentado junto a otras propuestas, pero esta vez las seleccionamos. Y ahora hemos relanzado la campaña, pero no improvisadamente, insisto, hay una planeación estratégica de la misma. ¿Dónde estamos en esa planeación estratégica? Bueno, hicimos el análisis de contexto, hicimos ya la documentación que va a ser, que proponemos sea utilizada, no tiene que ser exacto esa que estamos distribuyendo a cada actor de acuerdo a sus características, puede modificarlo siempre y cuando contenga las 5 propuestas que siempre se han mantenido. Las propuestas que se han mantenido, no recuerdo, creo que son 5 o 6. Pero bueno, las propuestas como tal sí se mantienen, pero la forma del documento puede ser otra. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Bueno, encontramos que el primer paso, que es divulgación entre la población y todos los cubanos que sea posible, además de los potenciales aliados, se ha avanzado ya en divulgarla entre los contactos de los activistas de la campaña. No sé si tienen 100, 200, los contactos que tengan. Ya nosotros los hemos enviado por vía de WhatsApp, por vía de correo electrónico, y se han puesto en Facebook, Twitter, para que la gente vaya conociendo de qué va la campaña y cómo se desarrolla, buscando que aparezcan nuevos activistas. En estos momentos tenemos poco, pero siempre es así. Las campañas se empiezan con un núcleo pequeño y después se va buscando que se provoque el efecto dominó, de que vayan aumentando. Así lo hicimos cuando la campaña nosotros también amamos y resultó. Al inicio somos pocos, pero van cumpliendo con esa planeación estratégica, divulgarlo entre población. Y con relación a la entrega a los diputados de circunscripción, encontramos que ya ahora en enero algunos de ellos van a ser sustituidos. Por ejemplo, tenemos el caso de un actor, de un activista, que habló con el delegado actual. Le dijo, sí, yo te lo voy a recibir de todas formas, pero voy a averiguar si el que me sustituye en enero hay que de nuevo presentárselo. Es decir, que en algunos municipios, o en algunas circunscripciones, perdón, hay cambio de los delegados, en otros no. Si los delegados permanecen, ya vamos a empezar a presentarlo, porque continúan. Si son los que van a ser sustituidos, vamos a esperar enero para írselos presentando. Y también, bueno, a partir de enero, cuando avancemos con los delegados de circunscripción, buscaremos entonces comenzar la entrega a las instancias municipales y provinciales del Poder Popular. Tenemos un caso, por ejemplo, que coincide, que la delegada de circunscripción es a su vez la del municipio, y entonces se matarían dos pájaros de un tiro en ese caso. Todo eso está presentándose, son cosas que estamos conociendo sobre la marcha, pero la planeación estratégica se está cumpliendo. La primera fase de divulgación ya lo hemos puesto en conocimiento de algunas organizaciones internacionales que tradicionalmente han sido aliadas nuestras, que tienen posibilidad de influir sobre los decisores cubanos. La ONU, como ya te había dicho, lo tiene en conocimiento. Lo estamos presentando también a organizaciones de la sociedad civil no reconocida en Cuba. Se le envió a periodistas oficialistas que antes ponían los correos, creo que ya no lo están haciendo, yo no veo periódicos hace rato, pero en los periódicos publicaban sus artículos, sus correos, y nos ha ocurrido que solo los puntos C1 han sido imposibilitados de que les lleguen, pero los que tienen Gmail se les envió a muchos periodistas oficialistas. Es decir, que cuando se habla de población, no es solo a los actores de la sociedad civil no reconocida a los que le estamos poniendo conocimiento de la campaña, sino también a todo cubano o extranjero que esté interesado en la cuestión cubana. Ya están acopiándose las direcciones de congresistas, senadores, parlamentarios, según sea de Estados Unidos o otro país o Europa, y estamos en la fase esa de colectar la información para hacerles después la presentación. Es decir, que la campaña está al inicio, como siempre ocurre, marchando lentamente, pero están dándose pasos específicos y se está cumpliendo la planeación estratégica.
¿Cuál es tu valoración, que nos puedes dar brevemente, Moisés, cómo cierra el país? A escasamente un poquito más de una semana que se acaba este terrible 2022. ¿Cuál es tu valoración?
Mira, estamos viviendo la reiteración, el inmovilismo del gobierno está ahí. Yo estaba viendo en Diario de Cuba a Rafaela Cruz unos artículos maravillosos que hace hablando de las mini pymes. Ya están recortando lo que habían abierto. Es decir, ellos no están dispuestos a respetar, garantizar, proteger derechos humanos a los cubanos. Ellos persisten en su política inmovilista, intransigente, represiva, mentirosa, ellos corrupta. Ellos persisten porque, bueno, hasta ahora les ha funcionado. Pero el problema es que la crisis está motivándose porque ellos están contra las cuerdas, en el sentido de que no consiguen los créditos suficientes, no consiguen inversiones extranjeras, no permiten las inversiones de los nacionales, que es el kit para que la economía empiece a funcionar. Y entonces nosotros lo que estamos haciendo es, como sociedad civil y como promotores de los derechos humanos, estamos, bueno, emplazándolos a que solucionen la insuficiencia que hay en la satisfacción del derecho a una alimentación adecuada. Insisto en esto, nosotros no tenemos ninguna confianza en ellos, pero son ellos los que tienen que decidir, y por lo tanto los estamos emplazando públicamente para que ellos vean que hay caminos de solución, que ellos los conocen bien, sí los conocen, porque hay promesas que vienen desde la historia Maxolverá, y Fidel cuando hizo la traición las desestimó cuando sovietizó la isla. Pero ellos conocen bien, ahora el problema está, ¿lo harán o no lo harán? Bueno, siempre es así. Las dictaduras quieren llegar hasta un punto, no sé, hasta el punto 3. La sociedad civil le dice, no, mira, vamos a llegar al punto 13 y el resultado que esperamos que no se quede en 3, aunque no llegue a 13, sino que se llegue a un punto intermedio. Ellos tienen que ya necesariamente liberar, empezar a liberar de alguna forma las fuerzas productivas, aunque estén la poca liberación que hicieron con las minipymes y todo eso, las estén echando atrás, porque han recibido a dos o tres ayuditas y eso. Pero es que un país no puede vivir de la limosna. Un país tiene que llegar a andar, a caminar por sus pies, por sus propios pies. Y es lo que a la larga vemos que la realidad va a imponer.
Como no, gracias, Moisés Leonardo Rodríguez en Cabañas Mariel. Nos vamos a una pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que nos sintoniza tan generosamente diariamente de 2 a 3 de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí. Y también a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a hablar varios temas. Vamos a iniciar con un tema delicadísimo, la situación de, pues, el tema de la represión contra los presos del 11J y los presos políticos y sus familiares. El Centro Cubano, pues, acaba de hacer público, pues, el reporte correspondiente, el último reporte sobre la situación de los presos políticos a lo largo y ancho del territorio nacional, y en breve vamos a tener, pues, a Marta Beatriz Roque Cabello para que nos actualice sobre algunos casos que hay ahí, la situación de los presos del 11J y lo que dice este reporte. Específicamente está tratando el tema de 15 de 17 presos políticos, unos antes de del 11J y otros del 11J, que enfrentan en el sistema penitenciario cubano. También hablaremos más adelante con un campesino y tendremos también el reporte sobre otras situaciones. Pero vámonos ya a La Habana, Cuba, este miércoles 21 de diciembre. Tenemos el contacto esta hora de la tarde con Marta Beatriz Roque Cabello, la economista cubana y también, pues, coordinadora de todo este proceso del reporte mensual que hace el Centro Cubano de Derechos Humanos. Acaba de hacerse público el último reporte sobre la situación de los presos políticos antes y después del 11J. Y es muy conciso este último reporte sobre la situación de algunos presos y sus familiares. El contacto en La Habana con Marta. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ti, para los oyentes y para los que dirigen tu programa.
Bueno, Marta, el reporte conclusivo, ¿qué está pasando con estos presos? Hay específicamente 17 casos que ustedes mencionan en este último reporte, muy conciso, de todo tipo de abusos, maltratos, falta de asistencia médica. ¿Cuál es la situación que ya este 19 de diciembre, que tiene fecha el reporte, hace dos días, enfrentan a través de toda esta labor tan ardua y tan seria que realizan ustedes en el Centro Cubano de Derechos Humanos a través de los familiares de los presos? ¿Qué está pasando con ellos?
Sí, mira, Tomás, ciertamente es preocupante la situación de los presos, porque en las prisiones, como todos conocemos, no hay medicina, no hay buena comida, no hay aseo, no hay limpieza. y en una cantidad de enfermedades tremenda y poca atención al ser humano. Ahora bien, esto es altamente conocido y indiscutiblemente constituye un hecho muy desagradable para el pueblo de Cuba, tener tantos presos solo por pensar diferente. Pero si los presos tienen problemas dentro de las prisiones, también tienen problemas los familiares. Nosotros estamos tocando día a día un grupo de familias para determinar las principales dificultades que tienen los presos y que tienen ellos, y hemos hecho este pequeño resumen de las situaciones que se presentan a las familias y la imposibilidad de resolverla. Ahí en este resumen tú ves de todo. Por ponerte un ejemplo, hay un preso que después que cayó preso, uno de los vientos huracanados de esos que han habido por aquí, le tumbó la casa y la esposa se tuvo que ir a vivir a casa de la mamá con los hijos, y la mamá del preso hubo que recluirla en un asilo de ancianos porque no tenían qué hacer con ella, no se la podían llevar también para casa de la mamá del preso, hubo que recluirla en un asilo de ancianos. La casa destruida, los pocos bienes que tienen destruidos, el preso tiene tres hijos que indiscutiblemente no los puede mantener, y la familia está pasando momentos muy difíciles. Quiere decir que hay que llamar la atención que no solo el sufrimiento es para los presos, sino que la dictadura se encarga de que la familia sufra al igual que sufren los presos. Los pone a distancia, como tenemos el caso de una dama de blanco de aquí de La Habana, que la tuvo unos cuantos años en las tunas, con dificultades para verla y todo eso, porque imagínate, después que terminó su sanción, la sancionaron a 5 años más de privación de libertad y no la han dejado salir. Por suerte ahora la trasladaron para La Habana, pero es una crueldad extrema con los presos y con los familiares de los presos. O sea, que no solo es el problema de meterlos en prisión, es meterlos en prisión, torturarlos y torturar a la familia. Creo que eso se ve en pocos países del mundo, y que se han hecho estrellas aquí en Cuba de llevar a cabo esa tortura con los familiares de los presos inclusive. Por lo tanto, nuestro objetivo es resaltar que hay que mirar para ambos lados. Hay que mirar para el que está preso, y hay que mirar para el que se queda en la casa, en casos como estos, sin ningún sustento, sin ninguna solución a sus problemas, y viendo que tampoco puede solucionar el problema del preso.
Marta, excelente el punto que tú estás planteando, porque en una modalidad que no es nueva, pero que se está implementando masivamente otra vez, a los presos, sobre todo, me estoy refiriendo en este caso, que es la experiencia tenida, a presos del 11J. Por ejemplo, el caso de Lisandra Góngora Espinosa, su esposo Ángel Delgado, me ha dicho que como ella saca denuncias, como hace también alguien que trabajó mucho tiempo contigo, Jorge Bello Domínguez, el combinado del Este, a Marta, su mamá, le han dicho, si sigue sacando información y denunciando cosas dentro del penal, lo vamos a trasladar hacia el Oriente. Marta, ¿qué significa para un preso que de La Habana lo trasladen a Guantánamo? ¿Y qué significa, como tú dices, el sufrimiento también para el familiar? Porque es tremendo en estos tiempos en Cuba con el transporte ir de La Habana a Guantánamo con una java de alimentos. ¿Es o no es?
Exacto. Y buscar dónde quedarse.
Exacto.
Correcto. Eso pasaba con el grupo de los 75. Por ejemplo, presos como Iván Hernández Carrillo, como el difunto Arnaldo Ramos Lausurí, que estaban en Holguín, Arnaldo de La Habana, Iván de Matanzas, y la familia tenía que ir hasta Holguín a verlos, a visitarlos. Y también otros más estuvieron, ahora que están en los Estados Unidos, estuvieron en Pinar del Río, estuvieron en Granma. Y para la familia era tremendamente difícil llegar hasta esos lugares, y además no tenían dónde quedarse, porque para poder llevarle comida a alguien, la tienes que cocinar allí mismo en la visita en la casa de alguien, porque si lleva la comida de la mano a alguien, ya le se va a perder. Entonces, todas estas cosas las hacen para hacer más cruel todavía el estatus de preso.
Marta, hay otro tema interesante, el tema de los medicamentos. Básicamente, bueno, medicamentos no hay en el país. Medicamentos no hay en las farmacias cubanas, medicamentos no hay en hospitales. Pero hay una temática que me imagino que tú has tratado en estos casos también. Hay familiares que tienen a sus seres queridos en los penales con ciertos padecimientos. Mire el propio caso de Jorge Bello, que sufre de diabetes. No le quieren que cuando Marta va no le permiten entrar la insulina. A veces la hay, a veces no la hay en el combinado. Y cuando no la hay, este muchacho no se puede medicar, que tiene que inyectarse diariamente. ¿Por qué se niega el régimen cubano a permitir que los familiares llevan los medicamentos que no tienen el penal? No los tienen y no se lo permite entrar a los familiares. ¿No es esto una clara violación?
Sí, exacto. Eso es una forma también de hostigar, porque no solo eso, sino aquí mismo en este reporte estamos hablando de una muchacha que debutó diabética en la calle. Le hicieron su tratamiento, le mandaron las medicinas, etcétera, y ahora llega al penal y el penal le dice que no, que ya no es diabética y sencillamente está sufriendo porque no tiene las medicinas que necesita, porque alguien en el penal dijo que no, que ya no era diabética. O sea, que esta situación con las medicinas y con las enfermedades de las personas es una situación altamente difícil para los presos, que están a merced de lo que quiera hacer la dictadura y de lo que quiera mentir la dictadura. Que todos sabemos, los que están presos y los que no estamos presos, todos sabemos cómo la dictadura miente constantemente, porque lo estamos viendo. Estamos viendo, por ejemplo, que Díaz-Canel dijo que en diciembre no iban a haber más apagones, y los apagones siguen, estamos en diciembre. Y todo es una mentira tras otra, y una forma de tratar de entretener a la gente buscando soluciones que no son soluciones.
Bueno, tengo que hacerte un par de preguntas. Vamos a hablar un poquito antes de terminar de una situación que hay con el COVID, pero vendieron las 5 libritas que prometió o subsidiada al gobierno cubano de hueso y de carne de cerdo, no en muy buen estado en 10 de octubre, porque la libra de carne de cerdo en el mercado informal, que es el que rige los destinos de los cubanos, está a 400 pesos. Anunciaron las autoridades cubanas que iban a vender racionadamente 5 libras de carne de cerdo. En La Habana, en algunos municipios los vendieron, pero el resto del país brilla por su ausencia. ¿Qué has oído tú?
Sí, claro. En La Habana hay municipios en que la han vendido, pero no cerca de algunas localidades. Por ejemplo, en mi municipio, la venta de carne de puerco está a más de un kilómetro de mi casa. Yo no puedo darme ese lujo porque hay que ir constantemente a marcar. Tengo un amigo que para coger un pedacito de la parte de las costillas estuvo marcando 10 días en la cola. 10 días y 10 noches iba constantemente a marcar en la cola. Yo no me puedo dar ese lujo y además está muy lejos. O sea que han hecho ventas puntuales en algunos municipios aquí en La Habana a un precio de 240 pesos la libra de carne de puerco, que es mucho más barata que lo que se vende por la calle y más barata incluso que en la bolsa negra, como es natural, pero que no satisface las necesidades de la gente. Ahora bien, Tomás, yo quisiera añadirte que la gente compra la carne de puerco aprovechando el momento para tenerla, para comer, pero no porque la gente esté pensando en Nochebuena, ni en Navidad, ni en Año Nuevo, ni nada de eso. El cubano está tan triste que no puede pensar en eso. Es rarísimo ver en la ciudad de La Habana un arbolito. Es rarísimo ver a alguien hablando de la fiesta de Nochebuena, de la reunión familiar, etcétera. Eso ya no se da, Tomás. Las personas están de verdad deprimidas, tristes, porque la situación es muy, muy difícil y no hay solución. Tú lo viste en el discurso de Díaz-Canel, no dio ni siquiera una mentira de esperanza.
Así mismo. Marta, no sé si te ha llegado alguna información sobre este tema, pero se han disparado las alarmas extraoficialmente, como conocemos los cubanos las cosas de pueblo a pueblo, de persona a persona, en varias provincias. Ayer me hablaba Guillermo del Sol y me llamó la atención que en Santa Clara había varias personas con enfermedades respiratorias sospechosos de COVID. He ido investigando y de provincia en provincia, a pesar de que no hay estadísticas oficiales del señor Durán ni el Ministerio de Salud Pública, todo indica que estamos en temporada invernal, como ocurre en Estados Unidos y otros lugares, sin hablar de un rebrote o hablar de pandemia nuevamente, hay incrementos de casos con enfermedades respiratorias. Mi pregunta, ¿tú has oído algo al respecto? Porque lo que sí vemos es que la campaña de prevención, pruebas de COVID, PCR, acá en Estados Unidos tú te sientes mal y a pesar de que no hay tanto COVID vas a estar haciendo una prueba. Esto no existe en Cuba. ¿Qué tú has oído?
Sí, claro. Incluso en el periódico Tribuna de La Habana sacó una cantidad de medidas y le planteó a las personas que recordaran que cuando fueran a los hospitales tenían que ponerse el nasobuco de nuevo y tenían que utilizarlo en estos lugares públicos. Y se habla de 95 casos de COVID. Esa es una cifra que se ha visto en las redes, que se ha visto incluso en la prensa cubana. Pero pienso que cuando ya suenan las alarmas, la situación es mucho más grave que 95 casos.
Como no, gracias Marta Bertín Roques en la capital cubana. Nos vamos ahí mismo. Al occidente del país, el contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para todos los oyentes y mi saludo y mi buenas tardes también para la patriota Marta Beatriz.
Bueno, cómo no. Esteban, cerrando el año, broncas por 5 libras de carne cerdo en algunos municipios del país, porque estoy seguro que en La Habana, estoy seguro que en los palacios no ha ido, como no ha ido en Mayarí, en Holguín, en Santiago de Cuba. La promesa del gobierno de ayudar un poco a los cubanos porque no tienen el plato fuerte para la Nochebuena parece que va a quedarse en algunos municipios capitalinos donde repartieron 5 libritas normadas a precio subsidiado de 240 pesos, pero la concreta es en los palacios, en Pinar del Río, en Matanzas, en Las Villas, si quiere carne de cerdo tiene que pagarla 400 pesos. ¿Cómo está cerrando el año?
Mire, realmente, Tomás, el año va a cerrar como mismo hemos pasado todo el año, con más miseria, más situaciones y más desgaste para la mente del cubano. De veras que hoy decía que no sentía, no sentía orgullo ni admiración por todas las predicciones que he venido diciendo durante todo este año en la campaña Sin Campo No Hay País, donde hace ya varios años anunciamos de la hambruna que se avecinaba en Cuba. Y realmente...
Sí, pero anunciarlo como analista no quiere decir que lo desees.
Exactamente. Todas estas predicciones que hemos venido diciendo y que hemos venido trabajando en base a todo esto entre el programa y yo, denunciando todo lo que ha venido sucediendo, y exactamente, palabra por palabra, de todo lo que he venido denunciando, de todo lo que he venido diciendo... usted recuerda todo aquel viaje que hice por allá, por Sandino, por Juanes, donde hablábamos de las vaquerías, donde hablábamos de las 63 medidas, donde hablábamos de todas estas cosas y que realmente nada de aquello al final sucedió. ¿Usted recuerda, Tomás?
Perfectamente.
Ajá. Donde decíamos que todo era una falacia, que todo era una mentira, que en realidad nada de eso iba a ocurrir. Y exactamente reconocido por la nomenclatura del gobierno cubano, ellos han tenido que reconocer de que ellos mismos, el parlamento, con el presidente a la cabeza, han tenido que reconocer que ellos mismos han engañado al pueblo y se han engañado ellos mismos, hablando de vaquerías, hablando de alimentación y hablando de pesca, cuando realmente no existe nada. Todo ha sido una gran mentira y un engaño para el pueblo. Lo que se está viviendo hoy, aquí en la capital cubana y en las demás provincias del país, principalmente en los palacios, las personas están yendo a la iglesia, incluso los que nunca han sido, que se están yendo a la iglesia a orar, porque suceda un milagro, a ver si le llega el alimento. El alimento. No, no realmente estamos hablando de la canasta para Navidad. Alimento para poder subsistir, para poder comer, porque no hay nada. Y lo que hay son precios exuberantes, que es muy difícil que el cubano le pueda llegar a ese tipo de alimento. Cuando una libra de boniato, que ha sido lo que menos ha costado en toda la vida, está a 60 pesos hoy aquí en la capital cubana y en otros lugares del país, está también la carne de cerdo, ni de hablar de eso, y por ahí para allá, como dice Guajiro, ni hablar de ningún tipo de alimento. No sé qué va a suceder en los próximos días con respecto al fin de año, ni qué vamos a comer para terminar el año. Todo ha venido así sucediéndose una cosa detrás de la otra durante todo este tiempo que hemos venido haciendo todos estos programas, cada día más crisis, y no es que uno quiera ser pesimista ni que uno quiera poner las cosas un poco más duras, es que realmente es lo que tenemos hoy. Hoy por hoy lo que tenemos es miseria, hambre, represión y necesidad. Y quiero decirle que se están mofando, ya en muchos lugares se están mofando, de la cantidad de multa que le están poniendo a los carretilleros, porque ahora quieren revertir la situación y han puesto en lugares, ya van por 40 millones de pesos en moneda nacional en multa a los carretilleros.
Increíble. Gracias en el occidente cubano con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Calvo. Bueno, y ahora en este segmento de Cuba al Día vamos a entrar en el tema del nuevo Código Penal cubano que pues entra en vigor durante esta jornada. Según el Código Penal que se aprobó en la Asamblea Nacional del Poder Popular, supuestamente por decisión unánime en un parlamento unipartidista, que ya fue publicado en la Gaceta Oficial y que entró en vigor este primero de diciembre, incluye el mismo el polémico artículo 143 en el mismo, que expresa lo siguiente, y es importante poner esto en perspectiva de la audiencia. El artículo expresa así: otros delitos contra la seguridad del Estado. Y señala, quien por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de 4 a 10 años. Esta situación ha disparado sobre todo las alertas en la sociedad civil independiente, específicamente los periodistas independientes cubanos, que ahora consideran que, por ejemplo, con una simple recarga pudieran ser expuestos a un proceso penal en su contra en momentos tan complicados en la realidad nacional. Precisamente sobre este tema, en este segmento de Cuba al Día, vamos a tener la opinión de todo un conocedor sobre las leyes cubanas. Se trata del abogado cubano exiliado, residente en Canadá, Eloy Viera Cañibe. Eloy, gracias, buenas tardes. Y nos gustaría primero pues preguntarte, ¿qué es lo más preocupante para ti dentro del nuevo Código Penal cubano?
Yo tendría que decirte que, desde mi punto de vista, lo más preocupante del Código Penal no son ni las nuevas sanciones que impone, ni el mantenimiento de la pena de muerte, sino el acomodo del lenguaje jurídico a una realidad opositora, disidente, que estaba enfrentando el gobierno cubano y que la estaba enfrentando a partir de estirar la ley, ¿no? Pongo el ejemplo sencillo de Luis Robles, que fue juzgado por un delito de propaganda enemiga por salir con un cartel que decía no más represión en el Boulevard de San Rafael. Ahí se produjo una interpretación súper extensiva de la ley, que lo pueden hacer en Cuba, lo seguirán pudiendo hacer con este, con cualquier otro código penal, pero que no los dejó exentos de críticas y señalamientos por organismos internacionales, por especialistas que los pusieron en tela de juicio, ¿no? Porque ya no era solo la táctica de yo aplico la ley, sino que la aplico incorrectamente, ¿no? O sea, aun y cuando tú tengas una ley, esa ley ni tan siquiera se aplicaba para penalizar disenso de esa forma. Y es el mismo ejemplo del delito de desórdenes públicos que utilizaron muchísimo para sancionar a los manifestantes del 11 de julio y que ciertamente en la forma en que estaba previsto en el Código Penal actual, pues actual hasta hoy, o sea, vigente hasta hoy, pues no era aplicable, ¿no? Pero con el nuevo Código Penal, y eso es lo más preocupante, sencilla y llanamente lo que hicieron fue acomodar todo el lenguaje jurídico a las nuevas realidades que estaban enfrentando. En primer orden, modificaron el delito de desórdenes públicos. Ya ahora mismo es penalizada casi cualquier expresión que se produzca en el espacio público en contra del gobierno cubano, porque ha sido calificada como provocaciones, que es el mismo término que se utilizaba en el lenguaje político para criticar a quienes públicamente se oponen al gobierno e intentan ocupar espacios públicos para llamar la atención. Pero asimismo, también tipificaron, por ejemplo, asuntos relacionados con las redes sociales que habían sido el principal espacio de articulación y que no había tenido atención por parte de la ley y que habían tenido que inventarse soluciones legales al no tener regulaciones en ese sentido. Por tanto, vuelvo y te repito, en resumen de esta pregunta, yo creo que lo más peligroso es eso. Cómo han acomodado con un lenguaje político y no jurídico en una norma de derecho penal las formas de actuación o las conductas a las que han tenido que enfrentarse desde el punto de vista de la disidencia política en los últimos tiempos, y eso convierte entonces al Código Penal en un arma muy peligrosa en contra de la disidencia del activismo cubano.
Abogado, ¿y de qué forma este nuevo Código Penal amenaza la libertad de expresión?
La libertad de expresión es uno de esos derechos que siempre ha estado coartado en la norma penal cubana, ¿no? O sea, la norma penal cubana ha sido la normativa que pone coto a un derecho a la libertad de expresión que nunca ha sido restringido en las constituciones cubanas. Bueno, había sido restringido en la constitución de 1976, pero que en la constitución de 2019 no tiene absolutamente ninguna condición. Usted mira la constitución cubana y pudiera pensar que el derecho a la libertad de expresión pues está garantizado plenamente, ¿no? Sin embargo, cuando va al Código Penal se encuentra que hay limitaciones pues muy claras que tienen que ver sobre todo con las expresiones políticas de la gente. Un ejemplo clarísimo de eso es el delito de desacato, que es un delito que no ha desaparecido de nuestro Código Penal, no ha desaparecido en el que entra en vigor a partir de hoy, y que limita la expresión de la gente a las ofensas en contra de cualquier funcionario del Estado. O sea, el hecho de ser funcionario embiste a cualquier persona de una protección especial en contra de la expresión de otros, ¿no? Y es una forma de criminalizar la expresión que ha sido muy extendida y que ha sido una de las fórmulas fundamentales también para criminalizar el disenso político. Si vemos las sanciones de los manifestantes del 11J, hay muchísimos que fueron sancionados por desacato, por decir, Díaz Canel Cinco. Y en días recientes también fue sancionado por desacato Carlos Ernesto Díaz, cativo disidente, un rapero cubano que al igual que Luis Robles se subió en un muro en Boulevard de San Rafael en abril de este año, de 2022, y hace un par de días fue sancionado por un tribunal municipal en Cienfuegos a 2 años y medio de privación de libertad. Asimismo, este nuevo Código Penal también establece fórmulas, vuelvo y te repito, que tratan de complementarlo, ya dispuesto por el decreto ley 270, que monitoreaba las expresiones de la gente en redes sociales, y eso lo convierte ahora en una agravante de la responsabilidad penal, o sea, articularse a través de las redes sociales, expresarse a través de las redes sociales, incitar a otros a través de las redes sociales a articularse, pues es entendido por este Código Penal como un delito, y un delito gravemente sancionado. Estas son algunas de las expresiones básicas de cómo se limita la libertad de expresión en el nuevo Código Penal y de las cuales tendremos que estar atentos a los efectos de monitorear cuáles pueden ser sus soluciones.
Bueno, las gracias, como siempre, al destacado abogado Eloy Viera Cañibe. De esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan atentamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor y Dios mediante el reencuentro, como siempre, a la misma hora, a las 2 de la tarde, aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora.